La Asamblea de Concejos de Álava ha votado este fin de semana para elegir a su nueva presidencia y junta directiva. El resultado de esta votación ha confirmado que Javier Argote, el actual presidente, seguirá al frente de ACOA durante los próximos 4 años. Javier Argote ganó las elecciones a Jesús Mari Guenea por 65 votos frente a 57. De ese proceso electoral y sobre todo de los retos que tiene por delante la Asociación de Concejos de Álava, vamos a hablar con su presidente, con Javier Argote. Señor Argote, uno, muy buenos días. Bueno, felicidades en primer lugar. Vuelve a repetir al frente de la Asociación de Concejos de Álava. 65-57 fue el resultado de esa votación. 8 puntos consiguió más que su contrincante, Jesús María Guenea. ¿Un resultado más ajustado, quizá, de lo que hubiera deseado?
Bueno, no sé si deseado, pero menos de lo esperado. Yo siempre, durante los 15 días anteriores, decía a mis compañeros y a los concejos, digo, esto va a ser por 1 o 2 votos, ¿eh? no va a ser por más. Bueno, fue por 8, podría haber sido por 10, podría haber sido por 5. Uh-huh. Eso es lo de menos, porque, bueno, el sábado, como siempre que hay una asamblea de ACOA, y en este caso además con elecciones, pues volvieron a ganar los concejos, volvió a ganar la asociación. Y bueno, lo que sí está claro, y nosotros, yo así lo expresé también, pues hay 57 concejos que nos han dicho que, bueno, pues que hay algo que tampoco estamos haciendo del todo bien, ¿no? Y bueno, pues para que esto se pueda, no sé si solucionar o se pueda llevar mejor, yo lo que sí tengo claro es que bueno, yo tengo el programa de la otra candidatura y no lo tengo para guardarlo en un cajón. Lo tengo para ponerlo encima de nuestro programa, porque seguro que tienen cosas que tendremos que tener en cuenta y que tendremos que llevar a cabo. Entonces, bueno, sin más.
No va a ser continuidad, por tanto, no va a ser seguir con lo que se venía haciendo hasta ahora en ACOA. ¿Se plantea usted cambios inmediatos, alguna renovación en la Asociación de Concejos?
Bueno, no cambios. Las elecciones, además ahora pillada por estatutos y por obligación del propio gobierno vasco, se elige no solo al presidente, sino a los 4 cargos de la Junta Directiva, y se elige nominalmente al vicepresidente, nominalmente al tesorero y nominalmente al secretario. Entonces, en cuanto a las personas, no va a haber cambios, no puede haberlos. En cuanto a...
Me refiero más a filosofía o a proyectos o a tener que reformar algunas cosas que se venían haciendo, y como usted dice, hay 57 concejos que han dicho, bueno, pues que no les gusta.
Bueno, no han dicho que no les gusta.
Han votado otra opción, al menos,
sí,
señor
Argote. Sí, pero hay una cosa muy clara, y que si se ha oído a los dos candidatos, nuestro programa era muy parecido. Defensa de los concejos a ultranza, defensa de la asociación, y el único, bueno, discrepancia que teníamos más así era el tema de los servicios, ¿no? Si la asociación tiene que dar servicios o tiene que dar servicios. Y tampoco es que los programas fuesen antagónicos, no. Yo cuando hablo de que tengo en cuenta esos 57 votos es porque los tengo que tener en cuenta, porque sí que nos han dicho, bueno, pues igual hay cositas que chirrían un poco. Bueno, pues para eso están precisamente las elecciones, para saber qué apoyos tenemos y para escuchar también a la gente o a los concejos que bueno, que no nos han apoyado en lo que es la elección directa de la Junta Directiva, pero cuidado, que nos han apoyado en lo que es la gestión de esta Junta Directiva durante el año 2013 hasta el momento de la Asamblea, porque hay que decir que de los 123 concejos ha sido la Asamblea con más asistencia desde que yo estoy en la asociación, y estoy desde el principio. Y lo que nos han dicho los concejos es que aprobaban la gestión de esta Junta Directiva. No hubo ningún voto en contra en el tema de la gestión, y eso que había temas muy complicados y de mucha actualidad.
Hay muchos retos por delante para los concejos. Estamos en un contexto de modificaciones legislativas que de alguna manera no sé si cuestionan, pero al menos sí pueden suponer algunos cambios sobre qué tienen que ser los concejos y qué competencias deben asumir. En este contexto de modificaciones, de cambios, ¿qué cree que tiene que ser ACOA? ¿En qué se tiene que centrar ACOA en los próximos 4 años?
Bueno, ACOA se tiene que centrar y tiene que seguir en la defensa de los concejos, pero además de eso hay que dar un pasito más. Y ya no solo hay que defender los concejos, que yo creo que esa fase está terminándose, sino que hay que fomentar los concejos, hay que fomentar ese espíritu participativo de los concejos para que igual las demás administraciones también copien un poquito de esa forma de hacer pueblo y esa forma de hacer administración que son los concejos alaveses. Las leyes las hacen los políticos y los concejos, pues bueno, en principio no estamos dentro de ese grupo de administraciones que son regidas por políticos, por partidos. Entonces, bueno, ese es el mayor miedo que nos da en cuanto a que, bueno, pues pueda surgir de nuevo esa tentación que no es nueva y que ha surgido a lo largo de los años. Pasó en el 96, cuando se creó precisamente la Asociación de Concejos de Álava, que pueda surgir esa tentación de decir, bueno, a estos que no los controlamos o que los controlamos menos o que, bueno, pues no están dentro de ese marco de los partidos políticos, pues vamos a ver si los podemos arrinconar un poquito, les podemos quitar. Esos intentos están ahí, van a seguir, pero bueno, yo creo que los concejos han dado muestras de su capacidad, han dado muestras de su fortaleza. En el último año, pues Diputación intentó que las competencias de agua y de alumbrado público pasasen de los concejos a los ayuntamientos y la respuesta fue contundente.
Pero el diputado general, señor Argote, mantiene su intención y así lo manifestaba en estos mismos micrófonos. Era uno de sus retos para este año 2014, modificar la norma foral de entidades locales de Álava para racionalizar la administración, evitar duplicidades entre los concejos, los ayuntamientos, las cuadrillas.
Bueno, pero es que no hay
¿qué esperan?
Es que no hay duplicidades. Ningún servicio se presta por dos administraciones a la vez. Ni el servicio del agua, ni el de la luz, ni el de la limpieza de calle, ni el de mantenimiento de jardines. Ningún servicio se presta doblemente. Eso de las duplicidades es un invento que viene muy bien de vez en cuando, sacarlo y decir, no, es que hay administraciones que... No, las cosas hay que decirlas con su nombre y hay que decir qué ayuntamiento, qué concejo y qué cuadrilla están dando el mismo servicio del agua a un pueblo, por ejemplo, o están dando el mismo servicio del alumbrado público a un pueblo, por ejemplo, porque están confundiendo con que puede haber financiación de varias partes para un mismo servicio, como puede ser el del alumbrado público, que el concejo cobra del FOFEL, pero a su vez la parte que le falta la cobra o se la paga el ayuntamiento, que es el que cobra los impuestos. Eso no es duplicidad, el servicio lo presta el concejo. ¿De dónde saca el dinero para pagarlo? Eso es otra cosa.
Y en aras de mejorar esa financiación y evitar, o de alguna manera, ahorrar dinero en las administraciones prestando servicios comunes por parte de una administración y no independientemente por las diferentes, ¿por ahí podría venir esa reforma?
No sé por dónde va a ir esa reforma, porque desde luego el diputado general nos ha dignado a llamarnos para decirnos por dónde va a ir. Al diputado de entidades locales le preguntaron en una recepción que hicimos de los concejos alaveses y le preguntaron directamente a ver si iba a contar con la Asociación de Concejos de Álava para plantear esa reforma. Dijo que no. Dijo que él lo iba a presentar en juntas y luego ahí que cada uno hablase lo que tuviese que hablar. Entonces no sabemos nada. Pero curiosamente se está hablando de evitar gasto con las entidades que menos gastan. Los concejos somos la entidad más barata, somos la administración más barata de todo el territorio. Y nos habla Diputación de evitar gastos y duplicidades en servicios cuando los concejos, sus cargos son gratuitos. Muchas de las cuestiones que se hacen por vereda y todo es voluntario. Hombre, nos parece un poco de risa el tema.
Habla del diputado de administración local. ¿Mantiene usted la petición de cese para el diputado?
Por supuesto, no solo la mantenemos la Junta Directiva, la mantiene la Asamblea de la COA, que ratificó, porque fue una de las cuestiones que nosotros planteamos a la Asamblea dentro de las acciones que habíamos llevado a cabo en este último año. Es decir, ya no es la Junta Directiva la que está pidiendo al diputado general que cese al diputado de entidades locales. Es la Asamblea de la COA. Nosotros lo primero que vamos a hacer, y hoy mismo, es solicitar una reunión con el diputado general. Una reunión en la que le vamos a pedir dos cosas. Una, que tenga el convenio para firmar con la COA encima de la mesa. Y otra, que cese al diputado general de entidades locales porque no podemos tener confianza en él, porque nos ha engañado, porque los concejos ni esta asociación puede confiar de un diputado que nos ha estado mareando y engañando durante los últimos 6 meses.
¿En qué sentido dice que les ha engañado el diputado de administración local?
Bueno, en que nos ha asegurado siempre que el convenio se iba a firmar antes de las elecciones, porque era una de las peticiones que desde esta junta directiva de la asociación se le hizo en todo ese proceso de cambio de ese convenio. Y desde el mes de octubre nos hemos juntado una vez al mes, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero y en marzo, con el diputado de entidades locales, con un único tema encima de la mesa, que era el convenio, la firma del convenio antes de las elecciones, porque nosotros no queríamos dejar a la nueva junta directiva a sus pies, porque no queríamos que la nueva junta directiva lo primero que tuviese que hacer era ir donde el diputado de entidades locales a decir: fírmeme el convenio, por favor, porque si no, no puedo pagar a mis trabajadoras. Y eso no podría ser. Y él, en todas las reuniones nos decía: no os preocupéis, que yo voy a firmar el convenio antes de las elecciones. En cuanto tenga el presupuesto, voy a firmar el convenio. Y la realidad fue que a 3 días de las elecciones, el señor diputado nos llamó para decirnos: no voy a firmar el convenio hasta después de las elecciones. Nosotros ya no nos podemos fiar de él. No sabemos si después de las elecciones también va a firmar el convenio. ¿Nos ha dicho la verdad esta vez? No lo sabemos. Por eso nosotros la reunión la vamos a pedir con el diputado general. Y, como digo, esperamos que tenga el convenio encima de la mesa para poder firmarlo.
¿Qué esperan de ese convenio? Bueno, ¿a qué aspiran?
Por lo menos repetir lo que tenemos. Aspiramos a subir la cantidad. El convenio, hasta ahora, el convenio que nosotros teníamos firmado desde el año 97, creo, y que no había dado ningún problema hasta que la llegada de este diputado, hablaba de cubrir el 90% de los gastos de 2 de las trabajadoras de la asociación y de los gastos corrientes. Esto es, cubrir los gastos de un administrativo y una abogada, además de los gastos corrientes que nos origina el levantar la persiana. El 90%. El convenio ahora mismo viene a cubrir un 60% de esos gastos. Las bajadas, pues, se han notado y están ahí. Hombre, nosotros en juntas generales de presupuestos, en vez de los 65.000 euros que tenemos, pedíamos 87.000 euros, que es el 90%. Pero bueno, vamos, lo mínimo que esperamos es que mantengan la cantidad y la duración en el tiempo, que sea anual y que sea renovable, y que no tengamos que estar discutiendo un tema como ese, que nosotros lo que tenemos que hablar con Diputación es de los problemas de los concejos, de las necesidades de los concejos, de las ideas de los concejos, como hemos hecho con otros diputados, con el diputado de promoción económica. Nosotros hemos hablado de la idea de fomento del comercio en los concejos alaveses, y bueno, pues ha sido una idea admitida, ha sido una idea valorada, y que incluso ha llevado a poner en los presupuestos del 2014, 20.000 euros para fomentar esa idea y esa posibilidad del fomento del comercio. Es decir, no es un problema de esta asociación con Diputación, no es un problema con un diputado, con el que además tienen problemas todas las demás entidades locales. Hoy mismo Eudel va a juntas generales a quejarse de la actitud del diputado de entidades locales hacia los alcaldes de los ayuntamientos. Es decir, no somos solo nosotros. Eso tendrá que tenerlo en cuenta el diputado general.
Hablemos de esos retos, de esas preocupaciones que tienen los concejos de Álava. ¿Cuál destacaría? Nos habla del impulso del comercio, pero están pendientes también nuevos convenios con URA para rehabilitar los sistemas de saneamiento de las entidades locales. El transporte interurbano, no sé si también es un problema pendiente todavía para facilitar a los vecinos de los concejos el acercarse, sobre todo a la capital. ¿Cuál apuntaría, señor Argote?
Pues tenemos varios retos. Como bien ha dicho, el de transporte creemos que es uno de los mayores, porque tener un buen transporte público posibilita el asentamiento de la población en los núcleos rurales. Y no solo un transporte por carretera. Nosotros ahí lo que estamos diciendo es que Diputación, que tiene competencias en el transporte por carretera, y Gobierno Vasco, que tiene competencias en el transporte por ferrocarril, se tienen que poner de acuerdo. Hay dos proyectos que están yendo paralelos, pero que no se están juntando y que se tienen que juntar antes de aprobar ninguno de los dos, que es el proyecto de transporte por carretera y el proyecto de transporte por ferrocarril en la línea de Miranda al Sasua, que el Gobierno Vasco tiene muy adelantado. Se tienen que poner uno encima del otro y se tienen que coordinar. Coordinar porque no podemos hacer dos cosas paralelas. Eso sí que es duplicidad y eso sí que es gastar el dinero doblemente. Lo que tienen que hacer es juntar los dos proyectos, apoyar el transporte de carretera en ese eje de ferrocarril que podría dar servicio, sin contar Vitoria, a más de 80.000 personas, porque si contamos Vitoria, que podría ser un servicio también de tranvía entre Salburúa y Zabalgana, en las actuales vías, estaríamos hablando ya de muchísima más gente, ¿no? Y que, bueno, es un eje que puede permitir a pueblos de hasta 20 kilómetros con la estación más cercana, el acercarse a la estación en autobús y hacer ese viaje en tren, ¿no?, hacia Vitoria. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Lo otro que has comentado también es importante, el tema de los saneamientos. Desde URA se nos dice tenéis que mejorar el tema de los saneamientos, hay que cumplir la ley de Bruselas, hay que cumplir con lo que nos dice Europa, y nosotros decimos, sí, señores, es cierto, y en eso estamos y a eso vamos, pero aquí hay que invertir, y hay que invertir dinero en mejorar esos saneamientos para que podamos cumplir con las exigencias que nos estáis haciendo. Entonces, bueno, una de las propuestas que se ha hecho ahora y que también se está en contacto con Medio Ambiente de Diputación es, el cumplimiento de un pacto que había del 2004 al 2014 en diferentes obras en los pueblos alaveses de abastecimiento y saneamiento, y un nuevo convenio para poder mejorar y poder cumplir con los saneamientos.
Tienen pendiente también por delante la aprobación de la ley municipal vasca, uno de los debates que arrancarán en breve en el Parlamento Vasco. ¿Se va a contar con la opinión, con la participación de los concejos en el debate de esa ley municipal?
Bueno, nosotros lo que esperamos es que se apruebe esa ley ya, ¿no? Esperamos que esta legislatura se apruebe esa ley, porque vamos oyendo hablar de la ley municipal pues desde hace muchas legislaturas, y en todas las legislaturas al final del todo se presenta algo, pero luego no da tiempo y no se hace nada, ¿no? Lo que nosotros hemos visto de ese proyecto y, bueno, pues de lo que hay ya escrito, es que una reunión que mantuvimos con el director, señor Perú, pues hemos visto que por primera vez en ese anteproyecto los concejos aparecemos en un artículo propio para los concejos alaveses, en los que se habla de nuestra autonomía como entidad local, que se nos reconoce y se nos da un articulado propio en la ley. Es la primera vez que eso ocurre en todos los anteproyectos que hemos visto, con lo cual pues creemos que la labor esa de hormiguita que se va haciendo día a día, en la que, bueno, pues se va hablando con los grupos parlamentarios, les va diciendo lo que son los concejos, porque muchos los desconocen, no saben lo que son. Bueno, pues va dando sus frutos y esperamos que si la ley municipal se aprueba esta legislatura, los concejos contemos con un paraguas legal muy importante, como va a ser una ley, ¿no? Porque ahora mismo estamos con un paraguas legal que es una norma foral, que tiene su peso, que está muy bien, pero que si además de la norma foral, la ley municipal contempla a los concejos como entidades locales y con capacidad jurídica propia, vamos a tener ya un paraguas que nos va a permitir respirar más tranquilos y dedicarnos tal vez a otras cosas que no es ya a mantenernos y a luchar siempre por mantenernos, sino, como he dicho antes, además de mantenernos, por vendernos bien y por fomentarnos.
Pues tiene por delante muchos retos, muchos asuntos pendientes que resolver en esta legislatura que estrena de nuevo después de haber resultado vencedor en esas elecciones para renovar la presidencia y la junta directiva de ACOA. Javier Argote, es que recasco.
Vale, eso y
hasta otra vez, agur.